Radio Universidad de Los Lagos presenta Envejecimiento Activo y Saludable. Un espacio de conversación en que se destaca la importancia de la vida activa y saludable para el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores, orientado desde el Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Los Lagos. Conducen la académica del Departamento de Ciencias de la Actividad Física, María Angélica Castillo, y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl, Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este su programa Envejecimiento Activo y Saludable. Con esta energía partimos como siempre. Ahora es el quinto episodio, ¿cierto?, de esta tercera temporada. Y cómo no estar contento si usted va a poder apreciar a nuestra invitada a través del 107.5, la va a escuchar, y las pantallas de Ulagos TV. Es así, Angélica, ¿cómo estás? Nuevamente, un gusto.
Hola, Marcelo, feliz de estar nuevamente en nuestro quinto programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Y te cuento, Marcelo, que en el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la doctora Claudia Romero.
Médico, bienvenida, pues.
Médico de profesión. Gracias. ¿Verdad? Médico de profesión. Ella salió de la Universidad de la Frontera, pero tiene también una especialidad muy importante que tiene que ver mucho con este programa, que es, ella es geriatra.
¡Ah, qué fantástico!
Y así es, y su título, ¿verdad?, de geriatría lo obtuvo a través de la Universidad de Santiago de Chile. Pero además, ella es directora, y lo voy a leer, permiso, directora de la Unidad de Memoria y del Centro de Apoyo para Personas con demencia del Servicio de Salud de Osorno, pero además trabaja en la Clínica Alemana y también, lo más importante, que es una autoridad, porque ella es la vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Oh. Así que quiero dar la bienvenida a la doctora Claudia Romero. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por ocuparse de este tema tan relevante para todos, en realidad.
Muy gracias, porque está aquí justamente a través de la misión que tenemos como programa del sentido de editorial de la Universidad de Los Lagos.
Es así, como la primera pregunta, me gustaría partir primeramente para que lo que todos nos están escuchando, nos están viendo, ¿verdad? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su trabajo específico con respecto a esta materia?
Bueno, como directora del Centro de Apoyo para Personas con Demencia y de la Unidad de Memoria, la población que cubrimos es toda la provincia de Osorno, y se ocupa de hacer, la Unidad de Memoria es el diagnóstico diferencial de todas las quejas de memoria que se manifiestan, no solo en personas mayores, sino también en adultos más jóvenes que por otras causas pueden tener también algún tipo de patología de deterioro cognitivo. Y por otro lado, esto engloba una acción integral, porque no solo vemos la parte biomédica, como es la clásica de la medicina, sino que vemos también los componentes emocionales, cognitivos, nutricionales, sociales, todo el ámbito es un trabajo integral. Y así trabajamos, evaluando en forma interdisciplinaria o transdisciplinaria, que es lo que queremos llegar a lograr, con un equipo bien completo en los dos equipos de la Unidad de Memoria, y perteneciente, como yo les decía hace un rato fuera de cámara, al Servicio Salud Osorno, y que nosotros fuimos piloto. Llevamos 10 años trabajando en esto con el centro de nombre Cumelén, quizá la gente lo conozca más como Cumelén, y a la Unidad de Memoria como Ayecán. Ya, Cumelén significa estar bien o bienestar, y Ayecán significa sonreír a pesar de en Chesungún, según nos asesoraron en su minuto personas del área.
Anteriormente estuvimos conversando con, en el capítulo anterior estuvimos conversando con una psicóloga y ella nos hablaba mucho de lo importante, ella decía salud mental, lo importante de tener una salud mental y sobre todo también en las personas mayores, porque el, digamos, el porcentaje de repente de depresión, decía ella, era como muy alto en esta, a este nivel. ¿Es así o estamos, digamos, o las cifras han cambiado? ¿Y por qué?
Lo que pasa es que respecto a salud mental, no es solamente de las personas mayores, es el ciclo de la vida en realidad que hay que cuidarlo. Y ahí podemos estar horas y horas y horas hablando al respecto, porque esto debe partir desde, desde el útero, digamos, que ahí tenemos que cuidar la salud mental de esa madre que está, ¿no es cierto?, ahí embarazada, después del recién nacido, el estímulo. La verdad que no es acción solamente de salud. Esto es una acción que debe llevarse a todo nivel, ¿no? Desde la parte social, desde tener recursos. Es muy importante la educación. ¿Por qué? Porque un cerebro estimulado, un cuerpo estimulado, va a tener un crecimiento o envejecimiento saludable. Sin eso, y sin tener conciencia de que ello significa, ¿cómo vamos? Aquí la educación, y recalco, porque además estamos en una universidad, ¿no es cierto? En la universidad es vital para todos. Y que esta educación sea asequible a todo el mundo, con equidad, eso no tiene precio.
Es fundamental.
Yo quisiera preguntarle, doctora, justamente pensando en que siempre buscamos la divulgación científica del conocimiento acá a través de los medios de la Universidad de Los Lagos. Primero, ¿qué es la geriatría? Si nos puede explicar muy en simple. Y segundo, y muy importante, ¿por qué usted derivó a ese campo?
Linda pregunta. Bueno, la geriatría en realidad se ocupa de evaluar a las personas en cuanto al envejecimiento desde todas las áreas. Como ya les decía, voy a repetir, en forma integral, a través de la valoración geriátrica integral. ¿Qué significa esto? Que no solamente vemos la diabetes, la hipertensión, etcétera, sino que además vemos el ámbito social, donde vive, tiene red de apoyo, no tiene red de apoyo, en qué condiciones ha crecido y envejecido, aparte de las enfermedades, sin duda, en qué situación emocional está, los grados de fragilidad que pudiera estar presentando, estamos hablando de fragilidad de los distintos ámbitos, y por supuesto un buen control de todo lo que es las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces hacemos un diagnóstico integral respecto a todas las áreas. Y si ustedes ven los diagnósticos de un geriatra, pueden tener 10 y un médico tradicional, vamos a decir de medicina interna o medicina general, puede tener 3. ¿Por qué? Porque vemos todas las otras áreas.
Te profundizan y todo.
Así es. Y obviamente cuando se considera que debe derivarse alguna otra subespecialidad, se deriva.
¿Y por qué usted estudió esta
área? La motivación, ¿por qué?
Sí.
Mira, yo creo que los abuelos en esto tienen, los abuelos de cada uno, tienen un papel muy importante en esto. Y yo todavía recuerdo la primera entrevista que hice en el hospital de Temuco, la primera anamnesis que se llama en medicina, la primera entrevista, para que entienda todo el mundo, fue una persona mayor, muy mayor, en una cama de hospital. Y fue muy marcador para mí, porque fue muy fácil. Entregó la historia y se veía la necesidad de atención que tenía esta persona. Y eso dije yo, voy a hacer. Y pregunté, y no existía en el país. La especialidad lleva pocos años. Nosotros fuimos la primera generación de la Universidad de Santiago de Chile. Y de hecho tuvimos que hacer un semestre completo obligatorio en España, porque en Chile no existía dónde poder practicarla, ¿no? Porque los profesores que nos enseñaron venían desde España formados, desde Italia y desde Inglaterra. Entonces la verdad que es una especialidad súper, súper bonita y muy nueva, muy en el mundo. De hecho, los primeros geriatras formados entre España e Inglaterra, ahí se pelean quiénes fueron los primeros, parte recién del año 64. Entonces, como, si ustedes comparan la historia en la medicina, esto es muy, muy reciente. Y en Chile, más reciente todavía. Y además en Chile nos encontró, así de golpe, ¡pum!, un país, ¿no es cierto?, con pocos recursos, y con una población que envejeció así, y que seguimos envejeciendo y sigue creciendo. La tasa de natalidad baja y baja, y las personas mayores suben y suben, también porque han mejorado los parámetros de calidad de vida.
Claro.
Con el manejo, nuestro sistema de salud también ha tenido ahí APS muy importante en todo lo que es prevención.
Pero qué importante, solo un segundo, sí, sí, sí. Angélica, es tan importante el tema, sí, que no, nos estamos peleando las preguntas.
No te preocupes, ya, no te preocupes.
Pero lo que pasa es que, claro, al escucharla, qué importante es sentir que una profesional del área de la salud y tuvo esta motivación, porque le brillaron los ojos, doctora, cuando le hice recordar de ese punto, y claro, y es vital la parte emocional de uno cuando sigue una carrera. ¿Quería hacer ese comentario, Angélica?
Sí, no, lo que comentaba la doctora, o sea, a pesar de que sea una línea a lo mejor de especialidad nueva, se necesita muchísimo porque estamos
¿Tiene una idea de cuántos geriatras se necesitan en el país?
Claro, estamos envejeciendo, somos ya casi un país viejo, ¿sí? La tasa de natalidad, como dice bien la doctora, nadie quiere tener niños.
Así es.
O uno por pareja, si es que. Entonces, y lo otro, que también la vida se ha alargado, los años de vida se ha alargado. Hay gente que hoy en día vive 101 años y más incluso, pero es la calidad de cómo llegamos también a esta edad para poder estar disfrutando la vida. Entonces, ahí también es mi pregunta, ¿qué le podríamos decir a lo mejor a las personas que están escuchando, tanto jóvenes y también a personas mayores? A lo mejor no hay receta, pero sí a lo mejor hay consejos desde un punto de vista de la medicina, de una doctora que tiene ya años de estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para llegar bien?
Es que no hay como una sola ni una receta, ¿no? Uh-huh. Si no sería muy fácil. Pero está lo que más evidencia uh-huh. tiene a todo nivel es el ejercicio. O sea, hay que moverse. Todo sirve, decimos en general en medicina, moverse. Y antes que eso, sin duda, evitar estrés, dormir bien. O sea, en el fondo es como tener una posición ante la vida sana. O sea, esto de elige vivir sano, sí. O los nombres que le quieran poner, sí, de todos los programas vivo y por haber de la vida, tiene que ver con un cambio en los hábitos de vida. Comer sano, hacer deporte, estudiar, estimular tu cerebro, desafiarlo. Por eso que es tan importante, como yo decía, reiterar que todo el mundo tenga acceso a la educación. Porque eso hace mucha prevención. O sea, educar es prevenir. Entonces, así como consejo de vida, siempre eviten todo lo que son los vicios, el alcohol, hacer ejercicio, comer sano, vamos repitiendo, tener una vida social activa, eso también está estudiado que protege mucho, tener una buena red entre amigos y familia, porque si pensamos en actualmente que han tenido mucha baja en la natalidad, las personas que van a envejecer y que no tienen hijos o que tienen menos, claro. O sea, se nos viene, claro. No va a ser probablemente mi problema en aquel minuto, pero hay que ir preparándose. ¿Para qué? Para que los jóvenes vayan envejeciendo bien. Sí. O sea, y ahora hemos visto que la obesidad en Chile ha subido muchísimo. Gracias. ¿Para qué vamos a nombrar la comida rápida, digamos? Pero eso, ¿por qué? Porque es más barata, además.
Yo le quería hacer una pregunta práctica, por así decirlo, pero a
Yo soy súper buena para dispersar.
Sí,
así que
me
vayan encajonando.
No, pero por favor,
que puedo terminar hablando.
No, está perfecto lo que nos está contando. Y de hecho, antes de la pregunta, te fijas, Angélica, que todas las especialistas que han venido, los y las, van con una línea transversal de reforzando lo mismo. Eso es muy importante. Pero yo le quería hacer una pregunta para las personas que están escuchando, que la escuchan a usted en este momento, que la ven. Con ahí está la camarita, tanto conocimiento, tanta inspiración. ¿Cómo llegan al lugar a donde ustedes? ¿Cómo son derivadas? Por eso decía algo muy práctico. Sí. ¿Van a tocar la puerta o tienen que ir a un consultorio? ¿Cómo llegan ahí para que le vean?
Para los centros
de visión integral. Sí, estos centros de visión integral.
Sí. Bueno, nuestros dos centros están especializados porque son dos dispositivos de especialidad. Justamente centrado en lo que es el deterioro cognitivo. La sospecha de que algo esté ocurriendo fuera de lo normal respecto a cualquier ámbito, no solo en la memoria. La gente identifica mucho más la memoria por el Alzheimer, porque se ha dado un poquito más de promoción a aquello. Pero hay otras cosas también que, que implican. Entonces, la vía habitual es a través de los CESFAM, de los consultorios que conoce la gente, o los centros de salud familiar en el fondo, que cuando se hacen todas las evaluaciones se sospeche. La otra cosa importante decirle a la población es que los olvidos no son normales en las personas porque envejezcan, ¿ya? Este típico decir, ah, ¿qué más le vamos a pedir si ya está viejo o vieja? Pues no es así, hay que evaluar. Entonces, el consejo para la gente que siente que está, se está olvidando y que requiere evaluar es que le diga al médico que lo ve, yo me estoy olvidando y me preocupa, evalúenme. Entonces, hay otras profesionales que son terapeutas ocupacionales en general o psicólogos que hacen una mini evaluación, y las enfermeras también con el EMPA, y ellas pueden sospechar y hacer la derivación a través de un médico, por supuesto. Se hace todo vía electrónica y nos llega la interconsulta a nosotros con la sospecha para que evaluemos.
Ese es el procedimiento.
Eso es el procedimiento.
Ya, súper clarito. Y la otra pregunta que no puedo dejar de...
También pueden llegar a través del hospital base.
Ah, del hospital también.
Que no se pesquisan en APS, pero sí es del hospital base de cualquier especialidad.
Siempre va a haber una derivación de
hacia... Exactamente. Y a través de las... Si los colegas no trabajan en el sistema público y sospechan, también pueden derivar con sospecha. Y nosotros los encaminamos a... Los orientamos.
Ya. Y en cuanto al tema de los geriatras, las y los geriatras.
Que somos pocos.
Sí, eso quiero saber. ¿Cuál es el porcentaje de población por geriatra y cómo
Así, para ser lo más práctico, como decía hace poco, en realidad deberíamos ser 1.500 geriatras más o menos en Chile y somos 280 más o menos. Y de esos 280, la mayoría está concentrada en la región metropolitana.
O sea, tenemos un tremendo déficit.
¿Y acá en Osorno cuántos
geriatras? En Osorno en este minuto, en la parte pública vemos 3. Y en la parte privada hay otro colega que está trabajando también. La doctora Pérez, que trabaja en el hospital de Osorno con jornada completa. El doctor Franco Chell, que trabaja con nosotros en los dos centros también con una jornada completa. Está el doctor De Sousa, que él trabaja solo en privado y está viajando entre Puerto Montt, Santiago, a él lo vemos menos. Pero también tiene su centro de atención.
¿Y por qué cree que no hay geriatras? ¿Qué faltan tanto? ¿Qué pasa con los médicos ahí?
¿Qué pasa? Uno, que es una especialidad que es larga. Pues son, hay dos maneras de ser geriatra. Una es que hagas primero medicina interna, 3 años, y después 2 años más de geriatría. Esta formación la hace la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y hay otras 3 que están haciendo también formación que son privadas. La Universidad, me puedo equivocar, Diego Portales, San Sebastián, y la Universidad Mayor, creo. La tenía, no sé, puedo estar equivocada en alguno de esas. Ya, pero son 5 o 6 que la están dando. Y de manera directa, que tú eres médico, postulas y todo, y te puedes formar en 4 años. Entonces tampoco es tan corta.
Tan corta.
Ese puede ser uno de los...
Eso es uno. Y la otra es que se requieren como ciertas características de como la paciencia, por ejemplo. Y te tiene que gustar. Y por otro lado, muchos los colegas en el camino se entusiasman más por las especialidades que tienen más procedimientos y que de alguna manera también generan más dinero.
Claro, por eso yo hablaba de inmediato de que aquí se nota, pero de inmediato el tema de la vocación, porque tiene que haber un algo en la persona detrás del rol de médico inspirado para trabajar en esta área tan sensible.
La última pregunta que quiero hacer es... ¿Usted cree que la enfermedad es neurodegenerativa? Yo creo que involucra también mucho a toda la familia.
Sin duda. Ay, creo que no nombré antes. De la formación de 4 años hasta la Universidad Santiago de Chile. También la Chile tienen 4 años y también la Católica. Volvemos.
Cuando hablamos de enfermedad...
Muy simpático, muy simpático usted por eso que... Tiene ahí la... Sin duda ellos van a estar muy felices con ustedes, me imagino, ahí en la consulta, en el tratamiento.
No, yo hablaba de las enfermedades neurodegenerativas. Sí. Yo creo que debe dar mucho dolor también en el sentido que una enfermedad como, no voy a decir común y corriente, pero una enfermedad, yo tengo la conexión también con la persona, la otra persona me conoce, pero una enfermedad neurodegenerativa, yo creo que lo más terrible es que tú no conoces a tus familiares, entonces
debe en la medida ser que avanzando, claro,
súper impactante también.
Nosotros siempre decimos que todo este grupo de enfermedades es una enfermedad no solo de la persona, de la red de apoyo, de la familia, de la comunidad, de la sociedad, finalmente no, esto es un problema de salud pública para la Organización Mundial de la Salud, y así fue declarada en 2014.
Así es. Bueno, yo creo que vamos a tener, Angélica, que hacer en otra ocasión para invitarla nuevamente, parte. Doctora, segunda parte, quedaron hartos temas pendientes, sí, por el tiempo.
No les dije yo que podíamos estar aquí pero, muchas horas.
No, pero sí, fue un baño de conocimiento, y de energía y de vocación, así que primero agradecerle por estar acá, porque eso es lo más relevante cuando una persona tiene un rol, pero es capaz de comunicarlo, sobre todo a través de estos medios que es tan relevante este tipo de difusión. Sí, le agradezco desde ya.
Igual, personalmente yo le agradezco porque encuentro que acá hay vocación. No digo que no todos tengan vocación, pero venir acá a dar a conocer la experiencia y a poderle comunicar a las personas mayores que nos están escuchando esto y darse un tiempecito, porque usted me dijo, no, si corrí unas consultas acá y me di el tiempo de venir acá. O sea, hay una vocación, le gusta lo que está haciendo y eso es valorable, valorable. Así que, pero el tiempo se nos acaba de ir, se nos pasó muy rápido, yo creo. Sí, sí, parece que llegamos y nos fuimos. A la doctora Claudia Romero por estar acá, también a ustedes por acompañarnos en este quinto programa de envejecimiento activo y saludable, y vamos a invitar nuevamente a la doctora para ver si podemos alargar un poquitito más este tema, porque yo creo que quedamos al debe, hay muchas cosas que hablar, este programa es cortito, pero bueno, lo vamos a ver para ver si podemos tener la posibilidad que en el último episodio podría estar acompañándonos nuevamente.
Y la derivamos para algún, ¿verdad?, área ahí como más concreta, sí, también.
Claro, sí, como ustedes
quieran. Sí. Sí. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por ocuparse, como les dije, más que preocuparse, porque ya se están ocupando, sí, de este tema tan relevante.
Sí, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos.
Chao, chao. Que estén bien. Gracias.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Envejecimiento Activo y Saludables. Nos encontramos todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl.